El siguiente episodio de Perfights en Español es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador exclusivo, Flow.io. Ya sea que necesiten hacer pruebas de carga a una única URL, simular escenarios realistas con JMeter, ejecutar concurrencias y volúmenes extremadamente grandes con Gatling, o simular comportamiento de usuarios reales con Flood Element o Selenium, Flow.io provee una plataforma sencilla y asequible para todos. Para más información, visiten su sitio web en flood.io, FLOOD.io, FLOOD.io.
Hola, hola.
Es hora de Perfights. ¿Qué carajo es Perfights?
¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos!
¿Se me 20 tacos con todo?
Bienvenidos al podcast de Perf Bites en Español.
Hola amigos, bienvenidos. Estamos por fin de regreso en esta, la segunda temporada de Perf Bites en Español. Y ahora, en el pequeño pedacito de anuncios que tenemos, el primero que les voy a dar, aparte de que ya estamos de regreso, claro, es que tenemos sponsor, tenemos un patrocinador por fin, por si no se habían dado cuenta al inicio de este episodio. Nuestros amigos de Flow.io tuvieron la bondad de patrocinarnos y ayudarnos para que todo esto alcance las ondas digitales y nos puedan escuchar. Entre otros anuncios también que quiero darles ahorita rápido antes de comenzar de lleno, estoy jugando con video por si ya no se habrán dado cuenta. Estoy tratando de repartirlo por todos lados y el contenido de video que trataré de estar generando va a ser compartido próximamente. Habrá más videitos, esperamos que todo vaya saliendo bien, ya nos estamos armando. De nuevo, también empezando, quiero de nuevo recordarles en estos tiempos de crisis que estamos pasando, por favor, cuídense mucho, esténse guardados, no se acerquen mucho a situaciones difíciles, ni peligrosas, ni sean inteligentes y cuídense, por favor, tanto en salud como en finanzas, como a la familia, todos por favor, los quiero mucho, cuídense y manténganse a salvo. Otro anuncio, para la gente, como siempre, que habla inglés, los quiero invitar a que sigan escuchando nuestros shows de Perfights en inglés, el Perfights original, Ask Perfights, con nuestro amigo Brian Wilson, que es quien responde preguntas capciosas respecto a performance en inglés, a James Pooley con News of the Damned, y pues no crean que se me olvidó mencionar a Mark and Perfights en el inicial, pero próximamente también va a haber algo de contenido de video viniendo de Perfights. Entonces, esténse atentos y viene pronto. Como para punto de cierre, ahora sí, en estos anuncios, no se olviden que estamos en iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcast y hasta YouTube. Así que suscríbanse y pues no se lo pierdan. Y ahora sí que ya acabé con estos rápidos anuncios, ¡comenzamos! Bueno, y ahora sí, para iniciar nuestro primer episodio de la segunda temporada, quiero mencionar intro. Hace algo de tiempo alguien me preguntó, referente a otro episodio, que yo había hecho una mención respecto a los roles de performance y querían saber un poquito más de este tema de los roles. Por más que le busqué, por más que estuve rascando en el Facebook, en Twitter, en los chats, en todo, no pude encontrar quién me preguntó. Recuerdo, tengo una nota de que se me hizo esta pregunta porque generalmente las anoto, pero nomás no encontré quién era. Y bueno, si nos estás escuchando, por favor, repórtate, porque pues te quiero dar una mención, quiero agradecer por tu pregunta muy atinada. Y darte unos saludos y abrazos a distancia, dadas las circunstancias, pero sí, gracias por la pregunta, ¿no? Y bueno, la pregunta en sí es cuáles son los roles que hay en las pruebas de performance, qué tipo de capacidades tiene la gente. Y antes de entrar a hablar con este tema, quiero hacer un berrinche, como es mi costumbre, donde en realidad el rol de performance es muy variado. Hay muchas especialidades, hay muchas capacidades o características que la gente debe de tener en estos diferentes roles y no es nada más el cuate de performance. Muy similar a lo que dirían, nada más es un doctor. Óyeme, yo soy especialista cardiólogo, o yo soy pediatra, o yo soy... No sé, o sea, hay muchas especialidades, hay muchos roles, y la verdad es un poquito malo que se generalice al el cuate de performance. No, hay muchos roles, muchas especialidades, muchas tareas, igual que como he hecho berrinche muchas otras veces. Performance no es solo el estar haciendo scripts y dando trancazos a los sistemas. Hay muchas tareas posibles en el área de las pruebas de performance o el performance assurance, que estoy queriendo como que este término agarre, ¿no? El garantizar el performance. Ya ven que hay el quality assurance, ¿por qué no performance assurance? Si les gusta el término, ayúdenme a que se popularice un poquito, porque testing es una cosa y assurance es otra. Entonces, de regreso a este berrinchito, hay muchas tareas posibles que se pueden hacer y muchos roles en el mundo del performance en general. De nuevo, es un gran error pensar que un performer nada más scriptea, ejecuta y da trancazos a sistemas. A veces es lo único que se hace, y eso lo he dicho en muchos otros episodios, es muy, muy malo. Hay todo un approach previo, hay todo un set de pasos que se pueden hacer antes de empezar a nada más querer dar trancazos a tu sistema, ¿no? Como les he comentado un poquito en otros, vamos a hacer un episodio enterito de todo esto, que antes de hacer los scripts, primero debemos estar midiendo cómo hace nuestro código cada pedacito, desde que el developer da a luz a este pedazo de código y lo lanza al mundo con un check-in en el mundo de QA o preproducción o el ambiente de desarrollo. Desde ese momento tenemos que empezar a ser conscientes del performance, no hasta el final cuando ya todo está terminado y es casi imposible, carísimo y horrible de reparar. Entonces, bueno, ese es el approach. Por favor, si alguien de nuevo les pide que lo hagan a la antigüita, con la vieja confiable de nada más a una prueba de carga y darle trancazos, díganle que no. Y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Bueno, entonces, después de este pequeño berrinche, sí hay un montón de roles. Los voy a describir qué puestos o qué giros, ¿no?, puede tener cada persona en el mundo de performance. Se podría decir también que son como especializaciones, ¿no? Que son, yo tengo más habilidad. Como en un videojuego, ¿no? Este es el sniper, este es el que sabe disparar de cerca con el shotgun, este sabe dar caratazos, este es el que se oculta detrás. Hay muchos roles. Esta lista que les voy a dar, otra cosa que quiero que quede clara, me la estoy sacando yo de mi ausente manga en la playera que traigo puesta, porque no es así los términos científicos aquí en la selva de la organización. Podemos ver cómo este individuo, llamémosle Frank, está Pedro, para que sea más relevante aquí. Este individuo Pedro es diferente. No es científico esto. Lo que les voy a decir son los roles, como yo los veo, como me parece que son las características que algunos pueden tener. Los nombres son míos, yo me los estoy como que también trayendo de algunas cosas que sí he escuchado que son oficiales y otras que pues es mi mejor esfuerzo en ponerle una etiqueta, ¿no?, a cada uno de ellos. Así que si a alguno no les gusta, por favor, de verdad, pásenme su feedback. Yo encantado, me gustaría tener un poquito más formalizadas estas categorías con el riesgo de caer en ser muy... A veces dividir mucho estos roles puede tener efectos secundarios, ¿no? Malas respuestas, que la verdad no me gustaría para nada que estemos fomentando, ¿no? Esto es para que nos demos una idea de qué capacidades pueden haber en el mercado, en la gente y nosotros mismos podemos tener que aprender, y para que podamos platicarle, digamos, a nuestros jefes o a los reclutadores o a todos los que están en el proyecto que somos diferentes, especiales y necesitamos un trato justo, ¿no? Ok, de nuevo, son nombres míos. Y aquí les va un poquito las características o distinciones en los roles de performance. El primer rol que quiero platicarles se divide en dos. Por un lado, el rol es el scripter, la persona especializada en crear automatizaciones. ¿Por qué se divide en dos? En el mundo de performance tenemos una distinción entre hacer los scripts de protocolo, como ya lo habíamos platicado, y los scripts del frontend o el UI, User Interface, la interfaz de usuario, donde cada uno funcionan de modo un poquito diferente. Vamos a empezar con el scripter de protocolo de carga. El scripter que hace estas automatizaciones para carga se especializa a nivel del protocolo. Suena redundante, pero quiero que quede claro. Esta persona conoce estas herramientas especializadas para generar automatizaciones, como pues ya nos las sabemos, ¿no? Muchas de ellas, JMeter, Neoload, LoadRunner. Hay muchísimas en el mercado, Gatling, Locust, que simplemente se encargan de simular y forjar mensajes como hubieran ocurrido entre un usuario o una terminal, un UI y un servidor. No hacen clics, no hacen nada, solo simulan las comunicaciones. Este scripter en sí es todo un rol porque se requiere mucho skill set, muchas habilidades. Esta persona debe de entender muy bien estos protocolos de comunicación para poder forjar estos mensajes. No es solo record and replay. Un buen scripter tiene que entender bien qué es la información que está pasando entre el frontend y el servidor. ¿Qué es la comunicación? Muchas veces a esta altura nos vale el frontend. Nosotros solo queremos forjar los mensajes. Esta persona tiene que ser un maestro en las correlaciones. Esta cosa que nos da dolor de cabeza a los que hemos automatizado en protocolo es un arte, la verdad. Un buen scripter sabe hacer muy bien estas correlaciones, sabe simular y cachar la información necesaria para que sus scripts no truenen, para que sean casi casi a prueba de balas. Ya hemos platicado un poquito de esto. Sabe muy bien cómo generar esta carga, cómo hacer los scripts que no choquen unos con otros, que no tengan interferencias de datos y que tenga el pacing adecuado, que tenga dónde poner estos pacing, que no queden adentro de un medidor de tiempo de respuesta, que no queden los tiempos, el think time, que cómo se traduciría el tiempo de pensar que un ser humano piensa, para simular el tiempo que un ser humano de verdad está sentado pensando. Sabe dónde ponerlos, sabe cómo estimarlos, sabe cómo armar un script increíble. O sea, deja los scripts puliditos a un grado con una expertise que la verdad muchas veces cuando veo a alguien que sabe bien bien hacer esto, me quito el sombrero. No todo mundo sabe, no es nada más record and replay y no es una tarea fácil. Scripting en sí es un universo bastante profundo de performance y en especial el del protocolo. Ahora, el segundo rol del scripter o el segundo tipo, clasificación o raza, no sé, es el que se encarga en el frontend. Como habíamos platicado ya en otros episodios, el frontend es cuando automatizamos acciones, ya darle clic al botón, llenar un campo de texto. Para esto necesitamos un browser. Esto se usa mucho, últimamente se está usando para pruebas de carga. De nuevo, yo sugiero o disuado a todos los que nos escuchan a tratar de generar carga únicamente a través del UI, la interfaz de usuario. Porque es muy pesado, costoso. Ya habíamos platicado todo esto, pero generar carga desde ahí a veces es un desperdicio de recursos. Si no nos queda de otra, es como lo debemos de hacer. La persona que automatiza también sabe un poquito de generación de carga sintética, saca las métricas del front, sabe identificar los objetos, conoce qué hay en la página del JavaScript, cómo detectar qué cosa es qué en el frontend para generar una interacción con cada uno y sabe analizar muy bien las respuestas. O sea, es diferente cachar a nivel protocolo una respuesta que a nivel interfaz de usuario, porque en el protocolo recibimos un mensaje, pero en interfaz de usuario hay un pop-up, recibimos un mensajito, se carga una nueva página y este tipo de cosas la tiene que saber detectar y automatizar el scripter del frontend. Donde también medir los tiempos de respuesta a este nivel en el frontend también es una tarea un poquito complicada porque hay muchos tiempos de respuesta que pasan a nivel interfaz de usuario, desde en el instante en el que recibimos la primera información hasta que se renderea toda la página, renderea es que se pinte, pasa tiempos, hay diferentes métricas. Entonces, la persona que está haciendo este script y que puede y tiene que mandar esta información a donde sea que estamos centralizando la recepción de los resultados, tiene que entender todos estos pedazos, tiene que darles un poquito de tiempo de espera al script, porque a veces si el script está corriendo muy rápido, esperando un tiempo de respuesta y la interfaz se tarda, esto también puede causar un montón de problemas. O sea, esta persona tiene que entender muy bien, además, procesos asíncronos, cómo detectarlos, cómo cacharlos. Es también algo complejo. Muchos dirían, es nada más click and script, no hay correlaciones, no hay. Pero si los quieres usar para performance, digamos un poquito de generación de carga sintética, nada más para estar monitoreando la salud de tu sistema con un script de UI, tiene muchos retos que no son solamente automatizar click and script y vámonos. Tienes que cachar muchos tiempos de respuesta, tienes que identificar muchos detalles e incluso meterte con cositas de el web performance, que lo vamos a platicar ahorita en un momento. Entonces, el scripter del frontend o el de la interfaz de usuario, pues también tiene una tarea muy, muy interesante y se requiere otro grado de especialización, porque de nuevo tienes que entender cómo funciona todo el frontend para hacer un buen script y que no se rompa tan fácil, porque también estos del frontend tienden a ser un poco frágiles. Mueves el botón de lugar o le cambias tantito el nombre y ya valió todo. Entonces, bueno, estas son las dos categorías del scripter. Vamos a pasar al siguiente ahora. El siguiente rol es el, ¿cómo decirlo? El Performance Business Analyst, el analista de negocio orientado a performance. Esto suena un poquito complicado, pero es alguien que con unos goggles de performance tiene que ver al negocio y entender qué es lo que se necesita. Esta persona, digamos, es como un detective en Sherlock Holmes de performance con deducción, poderes de deducción buenísimos, quien entra y comienza a investigar toda la organización o el sistema que se va a probar. De nuevo, es como un detective que está empezando a entender cómo sirve. Debe de saber esta persona interpretar utilizaciones, tiene que ser casi un maestro con los números, las gráficas y ver un sistema. También entender qué hace el sistema, por dónde van los flujos de datos. Generalmente es quien genera estos mapas de topología, si es que no lo hay, muchas veces no los hay. Esta persona también tiene que ser un maestro con los números de usuarios, tiene que entender muy bien y explicarle al líder de proyecto, cliente o quien sea quien lleve esto, la diferencia de usuarios concurrentes, usuarios activos, usuarios registrados, que muchas veces no se entienden. Y a veces te dicen, bueno, esto es tema para un episodio por completo, pero es muy diferente. Y si te dicen, vamos a tener 10 mil millones de usuarios en el sistema, las pruebas de carga muchas veces no van a tener esos 10 mil millones, ¿no? Esta persona, como dije, tiene que entender los procesos del sistema, los flujos, para de ahí generar casos de prueba. No se pueden usar, ya lo hemos platicado, casos de prueba de funcional. Tenemos que crear unos específicos para carga. Entonces, esta persona tiene que entender los procesos del sistema y tiene que crear estos casos de prueba optimizados para pruebas de carga, específicos para performance. Que no van a dar clic, no van a dar a hacer todas las acciones que una persona va a hacer, solo va a hacer las cosas orientadas a carga o a performance. Esta persona también tiene que entender qué son las llamadas del API, el backend, la estructura, por dónde se va a llamar cuando no son flujos completos de procesos, ¿no? Cuando nada más hay que golpear algunos APIs para medir si aguantan carga o nada más llamarlos de vez en cuando para medir su performance. ¿Cuáles APIs? Nos vamos a enfocar en los que pasa solo una vez al mes. Sí, no, tal vez todos. Unit testing. ¿Qué es lo que vamos a automatizar? Y generalmente es quien crea el plan de performance, ¿no? Del proyecto. Entonces, esta persona es más como un arquitecto, ¿no? Analiza qué hay, cómo está el terreno y crea unos planos para qué es lo que va a hacer el proyecto, cómo se va a hacer y qué cosas se tienen que ejecutar. Muy bien, ahora vamos al siguiente. El siguiente rol es el, yo lo llamo el estratega de datos. Y este rol puede tal vez no ser muy específico a performance. Es muy, se comparte con otras áreas de testing porque es la persona que tiene que entender todas las necesidades de datos para el testing. Esta persona es muy parecido al performance business analyst, el que entiende cómo funciona todo el sistema, pero esta se especializa en datos. Para de entrada, tiene que entender qué hace cada proceso en el sistema y de ahí puede decir, ok, este proceso requiere información nueva, le podemos dar cualquier pedazo de dato y nunca va a fallar, o cada que consume algo de información se requiere un pedacito nuevo de datos porque lo quema, lo consume y ya no lo podemos volver a usar. Entonces, esta persona se especializa en identificar cuáles son los datos y en especial es importante en performance, les digo de nuevo, existen todos los roles de pruebas y a veces hasta de desarrollo de software, alguien que entienda bien de datos, pero en performance y en especial en pruebas de carga es crucial porque pues a veces necesitamos unos volúmenes masivos de datos y sin ellos no podemos ejecutar pruebas de carga o incluso no carga, monitoreo de performance con algún script sintético que nada más va a estar llamando cada 10 minutos, cada hora para medir que no haya degradación en el sistema. Bueno, necesitamos suficiente información o garantizar que ese proceso no va a tronar por falta de datos. Entonces, esta persona, al entender cuáles son todos los requerimientos de datos, es muy bueno en crear estrategias para generar estos datos cuando son necesarios. A veces es tan simple como creas algo en el sistema y ya está guardado y lo puedes usar por siempre. Y otras es tan complicado como que tienes que escanear un código de barras y luego recibir un correo con un pin y hacer una cantidad impresionante de malabares. Esta persona tiene que entender todos esos pasos y tiene que crear muy buenas estrategias de generación de datos. De nuevo, nosotros los performers no tendemos a decir, pues hacemos un script y ya con eso lo populamos de jalón, ¿no? Hacemos un friego de información y se lo metemos al sistema a través del frontend. Pero a veces esa no es la mejor estrategia. A veces un solo insert desde un comando a la base de datos puede popularnos cantidades impresionantes de información o incluso hay sistemas especializados. Esta persona tiene que entender de sistemas de datos para hacer transformaciones de tablas o meter en un batch información gigante suficiente o incluso hacer rollbacks a bases de datos cada vez que hemos terminado una prueba de carga grande o hacer un rollback a un dato en especial cada vez que esta automatización pequeña manda a llamar un procesito rápido. Entonces, esta persona tiene que crear no solo los mecanismos, sino estrategias. ¿Qué va a pasar cuando me acabe datos? Ah, pues vuelvo a empezar desde el principio de la tabla, doy rollback a la base de datos o disparo otro proceso que me va a crear un datito que puedo usar en media hora cuando corra el otro. Entonces, esta persona sí puede ser alguien que entienda de automatizaciones de performance, pero también tiene que entender todos los otros modos en los que se pueden generar datos, cuál es la importancia y cómo casarlos, hacer match entre las automatizaciones que van a ser necesarias, la fecha cuando va a ser necesaria, o sea, es también un mundo. Entonces, bueno, este es el estratega de datos y ahorita, antes de pasar a los siguientes, vamos a hacer un pequeño break comercial y ahorita seguimos con el resto de roles. Ahorita volvemos. Voy. No, hasta el ratito. Y bueno, amigos, como les había mencionado, ya tenemos un patrocinador, cosa que me emociona mucho, me tiene muy contento y que pues nos va a ayudar un poquito a generar un poco de mejores cosas, más contenido y un poquito de cosas más padres, ¿no? Muchos dirán, ¡ay, qué vendido! Y no, se necesita tener un poquito de apoyo, ¿no? Ayuda para generar estas cosas. Y pues vamos a estar poniendo sus comercialecitos. Lo que les prometo es que le eché ganas, lo hice lo más bonito posible Y espero que les guste, esté padre, y pues ahí les va antes de seguir con el resto de nuestros anuncios. Entonces, ahí les va la primer reproducción de nuestro gran patrocinador actual. Hola amigos, quisiera mencionar el generoso apoyo que recibimos de nuestros patrocinadores en flood.io, FLOOD.io, quienes proveen una plataforma sencilla y accesible. Las herramientas que provee Flood.io incluyen funciones como resultados en vivo y en tiempo real, procesando métricas instantáneamente desde sus pruebas de carga para que puedan monitorearlas al momento en que suceden, viendo los resultados consolidados. También un dashboard que está súper cool, que hace muy fácil controlar su grid, también ejecutar pruebas de Flood y compartir resultados en dispositivos móviles y computadoras, todo desde su sencillo y poderoso dashboard. También la integración con AWS Virtual Private Cloud, la nube privada virtual, que les permite lanzar nodos de grid en sus redes privadas para una mejorada seguridad y control de acceso. Ah, y otra cosa más que pueden hacer es visitar el sitio de flood.io y hacer el reto de JMeter en challenge.flood.io, challenge.flood.io, porque pues seguramente no es suficiente con los retos que ya tienen para correlaciones en su trabajo, ¿no? Y quisieran hacer algo más interesante. Pero bueno, póngale atención a estos cuates de Flood.io, también porque ellos están ayudando a mantener Perfbytes en español en el aire, apoyando nuestros shows y las oportunidades de aprendizaje que Perfbytes se esfuerza por traerles a ustedes. Por favor, no se lo pierdan y muchas gracias. Y bueno, ¿qué les pareció? Espero que no haya estado muy largo, muy pesado o les haya chocado, pero bueno. Ya está el anuncio. Ahora quiero pasarles un poquito más de noticias y anuncios, ¿no? Como habrán sabido, hay cancelaciones y posposiciones, o sea que se mueven a despuesito, debido a toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Así que pues muchas conferencias se cancelaron o se movieron. La que sí de plano se canceló con todo es la STPCon, que iba a ser en San Diego, que íbamos a tener muchos amigos, muchos eventos y este podcast iba a salir completamente en vivo con muchos amigos en una gran sesión. Espero poder hacer esto pronto. Fue cancelado y vamos a ver si lo puedo sacar después, ¿no? Otros que se movieron para despuesito fue la conferencia HOT de la Hot Hands-on Testing de QA Minds, que pues sí, ellos sí son completamente mandados, creo que fue agosto o septiembre, por esas fechas. Y la de nuestros amigos de Smart Bear, la conferencia Connect, que íbamos a estar también participando con ellos, no se canceló, no se pospuso, es en las mismas fechas que los habían planeado, solo que vamos a estar trabajando en línea, ¿no? Y hay algunas otras que pues también ahí venían y que pues ahorita están medio inciertas, ya les iré avisando. Pero de mientras, aprovechando todo este momento que estamos en cuarentena, guardaditos y tratando de no contagiar mucho, vamos a estar pues generando muchos webinars, mucho contenido y, como les dije, mucho web. Otra cosa que quiero decirles o anunciarles, pedirles, que no olviden suscribirse todo este podcast, en recomendarle a sus amigos todos estos esfuerzos que estamos haciendo. No olviden que estamos en iTunes, estamos en Google Podcasts, estamos en Spotify, incluso estamos en YouTube. Los episodios de podcast están siendo publicados en YouTube. Para los que pues a lo mejor se les facilita más estar ahí en la computadora escuchándonos, ¿no? Donde sea que escuchen sus podcasts, no se preocupen, vamos a tratar de estarlos poniendo en todos lados. Hablando de YouTube, estoy ahorita publicando estos episodios en el canal de Señor Performo, pero pronto estaré mudándolos a un canal propio de Perfbytes en español. De todos modos, no se olviden dar el pulgar arriba, la manita arriba, algunos dicen. Suscribirse, mandar corazones, comentarios, preguntas y todo lo demás, darle like en todos nuestros medios, porque pues bueno, es lo que ayuda a que nos encuentren, ¿no? También recomienden con todos los amigos que crean que les pueda hacer algún beneficio escuchar sobre las pruebas de performance y testing en general. Ya saben que me meto en testing, en Agile y todo lo demás, ¿no? Y bueno, hablando de que si tienen preguntas o comentarios, ya saben que pueden contactarnos como en, que estamos en todas las redes sociales para que nos contacten. Estamos como Perfbytes en español, en LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube o todas las redes, ¿no? El señor Performo, Leandro Meléndez, Perfbytes en español. Cualquiera de esos pueden contactarnos. Tenemos también el grupo de JMeter en español en Facebook. No se olviden, estamos aquí participando en un blogcito y ayudando a gente en JMeter. Y bueno, también a la antigüita, si quieren también, esto ya es antigüita, ¿no? Si quieren mandarnos un email, estamos en preguntas@perfbytes.com. No se olviden que pues nos encanta que manden preguntas, saludos y lo que necesiten ahí mandarnos, ¿no? Y bueno, para cerrar estos anuncios, quiero reiterar que se mantengan guardados, sanos, saludables y que los quiero mucho y que vamos a aguantar con esta pandemia y vamos a seguir adelante teniendo mucho contenido y mucha diversión. Así que vamos a, ahora sí, regresar al episodio, a seguirle dando átomos. ¡Uhú! Muy bien, amigos, y ahora sí, continuamos con nuestra lista de los roles. El siguiente de los roles del que vamos a platicar es el, o lo llamo yo, el analista de performance. Es una persona que, bueno, es experto en métricas, sabe ahora sí que todos los modos de obtener estas métricas y cuáles hay. Sabe distinguir también cuáles son relevantes y cuáles tal vez no son tan importantes. Esta persona tiene mucho entendimiento de lo que es una topología del sistema, una distribución, lo que sería un poquito la infraestructura, y entiende cómo puede afectarse, cuáles son los mejores modos de conectar uno con otra, y analiza qué son los resultados que provee cada una de las pruebas, las ejecuciones o el monitoreo constante. Como pequeño paréntesis, esta persona debe de saber muy bien no solo de APMs, aunque yo creo que debería de sabérselos bastantísimo bien. Esta persona obtiene también de otras fuentes esta información. Puede ser también alguien experto de Basis en SAP que sabe jalar todos estos resultados o depende de la aplicación que estemos probando, ¿no? Entonces, esta persona sabe todas estas métricas, sabe qué quieren decir y sabe interpretarlas. Sabe decir, ok, aquí el que esté marcando en 100 grados, 300 grados, 500 grados, quiere decir que ya se está quemando tu pastel. Si el indicador de humo está prendido o está apagado, a lo mejor quiere decir que no está funcionando. Esta persona también tiene que saber muy bien identificar los famosos falsos positivos o falsos negativos. Esta persona, basándose en este conocimiento de todas las métricas que puede obtener del sistema, también es muy bueno para crear alertas, las soluciones que nos pueden identificar o decir cuando un sistema está bien o está mal, está enfermito. Y deben de también poder crear los famosos dashboards, en estos donde vemos casi casi el monitor cardíaco de un paciente que está enfermito, el tut, 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 ese que estamos viendo constantemente en las películas. Esta persona sabe crearnos un dashboard que nos va a mostrar este monitor cardíaco, ¿no? Digo, una analogía del monitor cardíaco de nuestro sistema. Cómo está el CPU, cómo está la RAM, el disco duro, cómo están respondiendo los procesos, el Java Virtual Machine, que si ya se llenó el heap, que si ya... O sea, esta persona sabe qué son las cosas que se tienen que medir, sabe cuáles son las acciones y sabe interpretarlos, qué son las alertas. Y yo creo que como cereza en el pastel, para cerrar aquí, tiene muy buena visibilidad de quién debe de ser notificado cuando alguno de estos se sale de regla, ¿no? Del SLA, del Service Level Agreement, y quién puede ser la mejor persona, uno, para actuar o para forwardeárselo, ¿cómo se dice? Para mandárselo de nuevo, a quien sí pudiera ser relevante, ¿no? Entonces, este es el rol del analista del performance. Vamos al siguiente. El siguiente rol del que quisiera platicarles es el web performer. Tal vez la palabra puede confundir un poquito, no está tan metido en ondas de carga, sino en la capa web, el frontend, el UI Performer podría decirse también, es otra que me gusta utilizar, otro nombre. Esta persona, de nuevo, no está tan metido en ondas de pruebas de carga. Esta persona entiende muy similar a algunos roles de los que ya hablamos. Es muy bueno para usar las métricas del navegador, el browser, donde puede analizar muy bien de inmediato, ni siquiera sin carga, ni siquiera sin tener mucha gente alrededor o generando estos clics o utilizando el sistema. Esta persona solito puede identificar casi de inmediato dónde está mal diseñado el sistema. A lo mejor hay demasiada información siendo mandada, siendo traída. Hay demasiado JavaScript, muy poco JavaScript. ¿Qué pasa con el contenido? Si está muy grande, si está muy chico. De nuevo, puede recomendar reestructuraciones del frontend, porque también problemas de performance no solo están en el servidor. Esto también quiero que quede claro. Vamos a eventualmente entrar a profundidad en esto, pero el frontend puede tener problemas de performance. Muy rara vez lo tomamos en cuenta o la industria piensa en así, la interfaz va a pesar 1 giga nuestra página y la computadora de nuestros usuarios va a requerir ser un avión para poder levantarla. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que no sean muy pesadas, que no sean muy feas, que no... De nuevo, el performance es para la experiencia del usuario. Es clave para que un usuario tenga buena experiencia. Entonces, esta persona va a poder analizar, decir, oye, tu aplicación es cerdamente pesada en la máquina del usuario. Tal vez tienes imágenes gigantescas, ¿no? Oye, ¿por qué en un catálogo que haces una búsqueda de productos, todas las imágenes nos están apareciendo de 5 gigas en ultra alta definición, casi casi es un Blu-ray cada una? Se vuelve pesadísimo, no solo para el sistema, sino para la computadora del usuario. Y otra también, oye, ¿por qué no los tienes distribuidos? ¿Por qué tienes en el mismo servidor las imágenes, los JavaScripts y el web server que está manejando toda la información que se está procesando con la base de datos? ¿Por qué no mandas esto a un CDN? ¿Por qué no las imágenes las pones en tamaños? Entonces, se encarga mucho en analizar qué problemas puede haber con el web performance y puede usar también todas estas páginas famosas que ayudan un poquito a hacer este análisis. Bueno, este es el web performer. Vamos al siguiente. El siguiente rol es el optimizador de performance o el performance optimization. Ya ven que parte de la práctica se llamaba en un tiempo performance testing and optimization, optimización y pruebas. Esta persona, o puede ser muchas personas, porque en realidad luego este rol también cae en muchos, sabe bastante de muchos pedazos de la solución. Similar a otros roles que ya habíamos platicado, puedes saber bastantito de código de infraestructura, de base de datos, o al menos puedes saber a quién preguntar. Pero en general esta persona va a tener muy buena noción de cómo funcionan los sistemas y dónde puede haber mejores prácticas, ¿no? Esta persona puede sugerir qué pedazos arreglar, qué hacer o dónde mover algo para mejorar el performance de nuestro sistema. Esto de nuevo puede ser adentro de código, puede identificar fácilmente que un pedazo de código está dentro de un for, un if, un loop innecesario o que está incrementando demasiado la utilización o consumiendo, digamos, ciclos innecesarios de CPU o de sistema, ¿no? Que el código esté mal. También puede entender en la infraestructura, como mencionabas hace rato, que a lo mejor el load balancer está mal configurado, mal conectado, que a lo mejor tenemos 3 web servers que no están bien distribuidos o mucha carga está yéndose solo a uno. La base de datos que están pasando full table scans, que hay faltan índices en los queries, que están mal hechos los joins. O sea, esta persona puede sugerir muchas soluciones, muchos arreglos. De nuevo, este rol no es una sola persona, también puede ser un especialista, ¿no? Alguien buenísimo en código, alguien buenísimo en infraestructura, alguien buenísimo en base de datos, en redes, Entonces, pero este rol a lo mejor no es del performance, o el performer puede tener algo de idea o visibilidad. Se requiere a alguien que sepa sugerir soluciones y arreglos. Entonces, este es el de optimización de performance, el rol del performance optimization. Vamos al siguiente. Y el siguiente rol del que les voy a hablar es el performance leader, el líder de performance. Esta persona, digamos, sabe todo, tiene idea de los detalles y temas de scripting, infraestructura, todo lo que hemos estado hablando. Pero aparte de todo esto, sabe bastante de administración de proyectos. Digamos, no solamente que el PMP, o sea, también debe de entender todos los temas de cómo se lleva y las actividades que se tienen que hacer. Lleva el esfuerzo de pruebas, digamos, es el líder, es el que está como un director de orquesta diciendo qué se va a hacer y dónde. Esta persona, este rol, es muy importante que pueda traducir la información relevante a management, porque también esto es crucial muchas veces en el área de sistemas, donde entre la gente muy técnica no logra explicarse a los de management, y al revés, los técnicos no entienden lo que management está tratando de lograr con las pruebas de performance. Entonces, este líder, por un lado, va, cuando son pruebas de carga, va a dibujar todo el plan, va a administrar y poner toda la descripción, hacer los documentos, hacer todo lo necesario, pero al mismo tiempo va a decir, ok, esta parte de la creación de los scripts, de los test cases, bueno, primero tú vas a crear los test cases, vas a hacer esto, tú se los vas a pasar al scripter, el scripter va a hacer esto, se los va a pasar tal vez a quien ejecute. Entonces va a crear todo este plan, va a hablar con management, de nuevo es el intermediario, el intérprete entre el idioma raro que hablan los de management y el idioma también raro que es diferente que hablan los técnicos, ¿no? Va a ser un mediador, digamos, y va a administrar todo el esfuerzo que se hace alrededor de un proyecto. O a lo mejor también no solo de un único proyecto, que puede ser el proyecto de una prueba de carga, ¿no? Puede también haber el proyecto de implementar un mecanismo de prueba constante, sintética, sin carga, como les mencionaba hace rato, de estar haciendo ping, 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 aquí, aquí, y medir esos tiempos de respuesta para tener información para el del APM que diga, ok, esto sigue vivo, está funcionando y va bien. Entonces, todo este tipo de procesos necesitamos a alguien que haga la parte administrativa. Eso lo hace el líder de performance, que de nuevo es como un híbrido entre alguien técnico y alguien de management que puede interactuar en ambos lados. Y ahora vamos al siguiente. La siguiente categoría o la siguiente raza le llamo yo el cloud performer, el ingeniero de performance de la nube, también, de nuevo, sacado de la manga. Esta es como que una nueva raza que ha estado apareciendo en las corporaciones y organizaciones. Esta persona requiere entender mucho de los ambientes de la nube, porque de nuevo no son exactamente lo mismo que se había acostumbrado a que tengamos en el bare metal, las instancias físicas que tenemos ahí en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestra empresa, ¿no? Estas personas tienen que entender muchísimo de temas como contenedores, elasticidad, la nube, cómo te cobran por estar en la nube, qué impactos puede tener un buen o un mal performance, hasta cómo distribuirlo, ¿no? Porque estos ambientes tienen algunas o varias peculiaridades muy diferentes a cómo se acostumbraba a tener la infraestructura de un sistema tradicional, el bare metal de nuevo. Entonces, este rol tiene que entender muy bien cómo se distribuye un sistema. A veces la nube te da la capacidad de hacer múltiples instancias de tu web server, tener un load balancer, un divididor de carga, muy automático. Y esto puede generar mucha confusión si alguien no está acostumbrado y tradicionalmente tenemos nada más dos web servers. y la nube te permite tener 2,000 y un load balancer que te mande a cada uno de estos web servers, eso se vuelve un tema muy complicado, muy diferente a lo que es tener un load balancer local. De nuevo, igual, tener muchas instancias que te carguen por hora de procesamiento, que te cobren, tiene muchos impactos que esta persona, el Cloud Performer, puede entender mucho mejor y tiene que dar mucho feedback a un equipo de performance o a un equipo creando un software. Entonces, este es otro, es una nueva raza, es muchos están o estamos, ¿no? Porque yo también estoy aprendiendo de esto. Están apenas dando algunos pasitos, otros ya llevan un rato dándolos, pero de nuevo es un tema que ahorita se está desarrollando y que sí es importante que si vas a estar haciendo pruebas en la nube de performance, carga o solo métricas, que entiendas de la nube o que seas de la raza Cloud Performer, ¿no? De la categoría, porque también luego eso de raza suena feo, ¿no? Ok, vamos ahora sí al siguiente. Ok, y ahora el siguiente es el Agile Performer, el Performer Ágil. También creo que podría considerarlo como nuevo raza, nueva persona, nuevo rol que se está creando, que pues ya tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Por eso no temo un poquito decir que es nuevo, ¿no? Este rol o esta persona debe de entender, claro, muchísimo de metodologías ágiles. Debe de entender por qué se hacen distinguir de nuevo un fragile, un fake, un falso ágil de los que sí lo son. Y también debe de entender de las mejores prácticas para, de nuevo, este nombre que estoy yo tratando de propulsar, el performance assurance, garantizar el performance en todo paso de los procesos ágiles. Esta persona debe de entender muy bien de cómo implementar procesos de integración continua y debe de entender muy bien qué es el performance continuo, cómo implementarlo, cuáles son las diferencias. Yo creo que debe de ser este rol un maestro o maestra en el arte de la pirámide de la automatización, donde debe de entender muy bien en qué parte se debe de hablar de automatizar, qué tanto o qué tan poquito, porque ahora sí que también hay niveles en donde automatizamos para performance y no todo, de nuevo, no todo es pruebas de carga. En Agile especialmente no podemos estar tratando de hacer las de full scale a gran escala, nuestras pruebas de carga constantemente, sprint by sprint, cada sprint puede ser un poquito complicado. Entonces, esta persona tiene que entender muy bien cómo implementarlo y debe de saber hablar con todos los miembros del equipo ágil, porque no solo es estar de nuevo automatizando o poniendo, también el rol del Agile Performer, el Performer Ágil, es educar a los miembros del equipo, explicarles, oye, por esto es importante que no hagas check-in de código, que esté lento, que lo verifiques, que implementes procesos para que se detecte un mal performance casi en cada paso del ciclo de vida del software. Desde que se escribe el primer if, el primer módulo, la primera función, ahí debemos de estar conscientes y explicarle a los miembros del equipo por qué tienen que estar conscientes o por qué tienen que estarlo reportando o ser cuidadosos con ellos. Al mismo tiempo, debe de poder explicar a los no técnicos, la parte del equipo que a lo mejor están en las entrevistas con el usuario, con el cliente, bajando requerimientos y decir, oigan, esa parte que están pidiendo va a ser un performance complicado. O sea, tiene que detectar desde antes si va a haber problemas o es un diseño pobre. Pero este rol tiene que entender mucho y poder explicar y poder asignar este tipo de cosas sin volverse molesto, porque eventualmente si haces demasiado énfasis y la gente no entiende por qué es importante, te pueden odiar un poquito. No es que me haya pasado, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Que la gente entienda cada uno de tus post-its con una tarea, diga, no debe de tardar más de 1 o 2 segundos, debe de consumir poco CPU en el cliente o en el servidor. Detalles que son cruciales al momento de estar creando el software, no probarlo al final. El Agile Performer tiene que tener poder ver como Leo, no, señor de los Thundercats, más allá de lo evidente, y prever muchas cosas desde el instante que se están proponiendo. Entonces, bueno, este es el casi último de los roles. Vamos ahora sí al ultimísimo. Y el último rol en mi lista de razas, roles, categorías de un performer es ahora sí que el máximo, el ultimate, el wow, ¿no? El performance engineer, o que otro lado lo he escuchado como el full stack performer. Este rol, como pues más o menos el nombre lo dice, sabe más o menos un poco de todo lo que hemos estado discutiendo hasta el momento. Es difícil que este rol sea experto, así súper turbo experto en cada uno de estos elementos, pero puede tener una bastante buena idea, una comprensión bastante profunda en varios, pero de nuevo, es una persona que no va a ser especialista en todos los módulos, ¿no? Entiende muy bien de todo, puede tener otros roles, puede girarla de líder, puede girarla de scripter, puede girarla aquí, es como que el comodín, ¿no? Pero algo muy importante a tener en cuenta, este perfil es como los pandas, ¿no? No hay muchos, porque pues, se reproduce un poquito. La verdad es que es un rol difícil de encontrar. Es difícil que alguien tenga todo este entendimiento, porque para ser un full stack performer o un performance engineer, requerimos a alguien que entienda desde programación, desde infraestructura, bases de datos, metodologías, ya sea PMP, ágiles, que entienda de la nube, que entienda de redes, y que lo entienda bastante bien, ¿no? Nada más de lo escuché y escuché tres palabras, los buzzwords que les dicen que me hacen sonar elegante y como que sí sé. Pues tiene que saber bien, bien qué está pasando, qué es lo que se está hablando y tener un buen rol, ¿no? Digamos, esto yo podría decir, podría ser un director de performance, si es que existe el rol o el puesto en alguna empresa. Lo dudo un poquito, pero esta persona, este rol, este giro, pues sí, tiene que entender bastante de mucho, que le gire ahora sí que el cacahuate ahí en la azotea y que pueda hacer casi cualquier rol. De nuevo, es muy, muy difícil encontrar a alguien que tenga todas estas capacidades. A veces hay un casi full stack performer y unos cuantos contados full stack performers. Eso sí ya es dificilísimo encontrar, ¿no? Y bueno, este fue el último rol de pruebas de performance. De performer. La cosa esta. Pues sí, estuvo larga la lista. Yo sé que, espero que muchos a lo mejor no se imaginaban que había tantos, ¿no? Pero pues esos son, de nuevo, los que a mí se me han ocurrido o los que yo puedo decir que son las diferencias que he notado. De nuevo, esta lista me la saqué yo de la manga. No es oficial, no estoy usando términos estándares de la Real Academia de nada. Simplemente son los que acá su humilde servidor se ha dado cuenta que hay en el mercado. Si alguien sabe o sugiere de algún otro rol, pues escríbenos. Yo estaré feliz aquí de ver y entender esas diferencias y tratar de platicarlo y explicarlo aquí en su show. Que muy feliz está terminando su primer episodio de la segunda temporada. Quiero agradecerles que hayan llegado hasta el final. Agradezco mucho su presencia. Cuídense mucho y como siempre, los quiero. Cuídense de verdad. Estén encerrados y pues besos. Ándele. Sáquense. Bye.
Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darnos sus likes en Facebook, seguirnos en el Twitter, mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas. Cuídense mucho y nos estamos escuchando.
Adiós, Leandro.
Adiós, Leandro.
Bueno, bienvenido.
¡Wow! ¡Música épica! Hay que sobrevivir la pandemia. Están cerrando restaurantes. están cerrando lugares públicos. ¿Qué vamos a hacer? Cuidarnos mucho, claro. Chan, chan, chan.